Estás escuchando las noticias como son.
De regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
En nuestro país, desde la democracia, la nación libre, normal, moderna, justa e incluyente que podemos y debemos ser. Hoy avanzamos, aún con mayor esperanza, hacia el fin definitivo del conflicto armado en Colombia. Hoy más que nunca tenemos que estar unidos para hacer realidad ese sueño que tiene toda sociedad de poder vivir en nuestros hogares, con nuestras familias, en nuestros pueblos y veredas, en nuestras ciudades, sin miedo, sin las consecuencias de la guerra y con la tranquilidad que nos dará la paz. Esa paz completa que por fin se muestra posible.
Las palabras del presidente Juan Manuel Santos, después del anuncio por parte del gobierno y del Ejército de Liberación Nacional, ELN, de que finalmente inician una negociación formal de paz como parte de los esfuerzos para poner fin al conflicto armado de más antigüedad en América Latina.
Increíble, más de 5 décadas, tanto con la FARC como con el Ejército de Liberación Nacional. Ya tenemos en línea telefónica a Arlene Tigner, y es profesora titular de Ciencias Políticas de la Universidad Los Andes, en Bogotá, Colombia.
¿Qué tal? Bienvenida, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Bueno, las primeras reacciones de allá, desde Colombia, desde Bogotá, donde se encuentra usted, ¿cuáles son? ¿Qué has podido escuchar?
Pues creo que, como ha ocurrido en el caso de las negociaciones con las FARC, las reacciones son una mezcla de optimismo sobre la posibilidad de por fin negociar con el ELN, con algunas reservas sobre la posibilidad real de llevar a feliz término un proceso que incluso para poderse anunciar públicamente ha demorado varios años, ¿no? Entonces, creo que en general podríamos decir que quisiéramos en Colombia creer que va a ser posible esta negociación, pero que a raíz de experiencias pasadas y la de las FARC en este momento, pues queda la duda de qué tan rápido y qué tan fácil va a ser.
Claro. Profesora Tigner, háganos usted una pequeña, digamos breve, separación o por lo menos comparación entre lo que es y ha sido las FARC y lo que es y ha sido el Ejército de Liberación Nacional, el ELN.
Pues ambos grupos tienen un origen en el tiempo similar, los años 60, pero tanto en términos ideológicos como en términos de estrategias y presencia nacional, han tenido un desarrollo diferente. En el caso del ELN, se creó muy influenciado por las figuras del Che Guevara, por ejemplo, y la experiencia cubana, mientras que las FARC tienen un origen distinto. Uh-huh. Y esto ha llevado a que a lo largo del tiempo, a raíz, pues además de intentos por unirse, pues han tenido entre ellos grandes diferencias también. El papel del ELN en temas, por ejemplo, de recursos naturales es de larga data, mientras que el involucramiento de las FARC en la infraestructura del país ha sido mucho menor que en el caso del ELN, razón por la cual este primer grupo ha pedido, por ejemplo, que el tema del petróleo entre en las discusiones con el gobierno, pues cosa que veo en el papel no va a ser el caso. Y ha sido por todo esto difícil que los dos grupos se sienten juntos en una mesa de negociación, porque de nuevo sus orígenes ideológicos son distintos y sus particularidades en el terreno también han sido diferentes. El ELN nunca ha alcanzado ni la fuerza ni la presencia territorial que ha alcanzado las FARC ni la capacidad ofensiva, y sin embargo ha sido un grupo que ha logrado permanecer a lo largo del tiempo de igual forma que las FARC. Otra diferencia es que el ingreso de las FARC, por ejemplo, al negocio ilícito de las drogas, uh-huh, se dio de una forma mucho más temprana que el ELN, que hasta hace muy poco tenía como política general ni permitir que las personas en las zonas bajo su control participaran en este negocio, ni recibir fondos a la luz del narcotráfico, cosa que por pura necesidad también ha cambiado en años recientes.
Hay que destacar también que el ELN, sin duda, es de inspiración marxista-leninista, la segunda guerrilla de Colombia, como decía la profesora. Y quería que usted nos situara un poco en los puntos de la agenda de este proceso de paz. ¿Hay alguna similitud en los seis acuerdos o seis puntos que contiene la agenda con el proceso de paz que se desarrolla por parte del gobierno y la FARC en La Habana?
Hay varios puntos de similitud. Está obviamente el tema de las víctimas y el tema del fin definitivo del conflicto armado, que implica evidentemente los mecanismos mediante los cuales este grupo, como en el caso de las FARC, van a llegar a dejar las armas y van a lograr un proceso de desmovilización e inserción dentro de los espacios legales de la vida política y económica nacional. Está el tema de la negociación de la implementación, veo en la lista de los seis temas. Uno de los temas que ha estado presente en el proceso con las FARC, pero que no aparece como un punto específico, explícito, es la participación de la sociedad en la construcción de paz, que en el caso del ELN se incluyó. Otro que se llama democracia para la paz, que honestamente pues no sé a qué se referirá exactamente, pero que no está en el sentido exacto en la mesa de negociación en La Habana, y otro que se llama transformaciones para la paz, que debo suponer se refieren a temas de carácter social y económico que tampoco están siendo negociados en el caso de las FARC.
¿Tiene que ser llevado a referendo popular, o sea, tiene que ser aprobado el final de los acuerdos con el ELN también, al igual que con la FARC?
Esto que yo sepa no se ha decidido ni discutido todavía, y en el caso del acuerdo con las FARC en La Habana, tampoco ha logrado formalizarse todavía la voluntad del gobierno de llevar esto a un plebiscito, no es un referendo, en donde la población votaría sí o no al paquete de lo acordado en La Habana. En este momento cursa este tema en la Corte Constitucional, que debe decidir si es constitucional o no someter a consideración de la población mediante un plebiscito los acuerdos. Yo sospecharía que la posición del gobierno en el caso del ELN también sería de someter a aprobación popular lo que se acuerda con este grupo, pero en ambos casos es importante tener de presente que no hay garantías de que la población avale lo acordado, ya que si bien la población colombiana en general favorece la finalización del conflicto armado, hasta ahora ha sido sospechoso, por decirlo de algún modo, de lo que se está negociando en el caso de La Habana, y yo creo que en el caso de las conversaciones hasta ahora secretas con el ELN.
Claro, profesora, yo escuchaba la conferencia, ¿no?, la declaración conjunta del ELN y también del gobierno, y en este caso el señor Antonio García, que es el jefe de la delegación por parte de la guerrilla, dijo que en algún momento los diálogos habrá que acercarlos al proceso que se adelanta por parte del gobierno y la FARC en La Habana, y que además se ha iniciado ya o se inicia con, no parten de cero, dijo él, no vienen de cero, sino que van a coger puntos acordados por La Habana. Es decir, que esto por lo menos hay un paso de avance en respecto a lo que se viene haciendo ya hace algunos años por parte de la FARC, ¿no?
Claro, y esto creo que es un paso adelante por parte del ELN, que hasta hace poco era reacio a sumarse a la negociación ya en curso con las FARC. Esto era más bien la posición del gobierno, de que podría sumarse este grupo a las conversaciones ya realizadas con las FARC, posición frente a la cual el ELN era reacio a aceptar por sus particularidades, supuestamente. Entonces, la aceptación de que en algunos temas podrían juntarse los dos procesos creo que es un avance fundamental, sobre todo cuando uno piensa, por ejemplo, en temas como dejación de armas, desmovilización, vigilancia del cese al fuego. Realizar dos procesos paralelos no tiene mucho sentido y creo que hasta incluso podría prestarse para problemas.
Ahora bien, el presidente Santos, además de no congratularse porque esto tenga lugar, ha dicho de que no es aceptable avanzar con el ELN mientras tenga personas secuestradas, y yo creo que esto es importantísimo, ¿eh?
Y por supuesto, esto ha sido en ambos casos uno de los temas más quisquillosos de las negociaciones, la decisión de ambos grupos de dejar de secuestrar personas, de dejar también de usar soldados menores de edad, entre otros, que han sido muy difíciles de contemplar en medio de un proceso de negociación.
Claro, ya con esto terminamos. La formación ideológica del ELN quizás le hace más difícil la negociación con el gobierno. Claro, al mismo tiempo es un grupo mucho más débil que la FARC. ¿Considera usted que va a ser una negociación fácil con el gobierno de esta guerrilla?
Yo no creo que en ninguno de los dos casos haya sido ni va a ser un proceso fácil. No estoy segura que las diferencias ideológicas entre los dos grupos vayan a ser los puntos que más deban considerarse a la hora de pensar en las facilidades o dificultades de la negociación, ¿no? Me parece que el hecho de que estamos hablando de dos grupos que han estado en armas desde más de 50 años y que han estado alejados de la legalidad y alejados, por ejemplo, de cosas como la vida en las ciudades, son temas que son muy difíciles a la hora de pensar en cómo ponerse de acuerdo con el Estado y negociar un proceso de desmovilización y reinserción. Me parece que otro tema, más que la ideología, que hace muy difícil tomar esta decisión, y lo estamos viendo en el caso de las FARC en este momento, uh-huh, es que el Estado todavía en Colombia no está en condiciones de garantizar ni condiciones dignas de vida, y peor aún, la misma integridad física de muchas personas que sean identificadas como de la oposición o de la izquierda. Entonces, el hecho de que el número de defensores, por ejemplo, de los derechos de víctimas y defensores de derechos humanos muertos el año pasado haya subido en comparación con años anteriores, no es buena señal para estos grupos en términos del futuro que les augura después de dejar las armas. Entonces, estos son temas que definitivamente son difíciles para negociar, y que el Estado tiene que estar en condiciones de brindar plenas garantías de que una vez tomada la decisión, va a estar en condiciones de brindar todas las garantías del caso para que puedan reintegrarse a la vida nacional de forma legal.
Por supuesto, los diálogos exploratorios se dieron entre el 2014 y 2016. Ya venían avanzando en Ecuador, Brasil y Venezuela. Y ahora las sesiones de la mesa de diálogo se trasladan a Ecuador, Venezuela, a Chile, a Brasil y también a Cuba.
Claro que sí. Muchísimas gracias, profesora Arlene Tigner. Gracias por estar con nosotros desde Bogotá. Este interesante tema y, por supuesto, del que hay que hablar mucho más. Gracias.
Estás escuchando las noticias como son.
Bueno, y de Colombia pasamos al país vecino, a Venezuela, porque la Asamblea Nacional en las últimas horas ha aprobado en segunda discusión el proyecto de ley de amnistía y reconciliación nacional, y lo ha hecho, sin duda, con la mayoría opositora del Parlamento.
Ya tenemos en línea telefónica al profesor de Derecho de la Universidad Central de Venezuela, el señor Gustavo Manso. Lo saludamos y la pregunta es, ¿y ahora qué, profesor?
Hola, es un gran placer para mí, un honor poder comunicarme con ustedes y con toda la gente del sur de Miami. Bueno, mire, lo que viene ahora es un proceso sencillo que está establecido en el artículo 213 de la Constitución. Este proceso pues implica que los ejemplares, dos ejemplares de la ley de amnistía son firmados por el presidente y el vicepresidente de la Asamblea Nacional y son enviados al presidente de la República. El presidente de la República pues tiene varias salidas allí, ¿no? Él puede devolver este proyecto de ley aprobado en la Asamblea Nacional para que sea modificado. Él podría formular objeciones, es lo que se llama el ejercicio del derecho a veto del presidente. Textualmente, pues el artículo dice que ambos ejemplares serán firmados por el presidente y los dos vicepresidentes y el secretario de la Asamblea Nacional. Uno de los ejemplares será enviado al presidente de la República a los fines de la promulgación. Después el 214 dice que el presidente la promulgará dentro de los 10 días siguientes a aquel en que la recibió, y dentro de ese lapso puede, de acuerdo con el Consejo de Ministros, solicitar que se modifique una parte de la ley o se le levante la sanción a todas. Después la Asamblea decide acerca de los aspectos planteados por el presidente de la República, y la Asamblea puede hacer dos cosas. Pues enviarle nuevamente el proyecto con modificaciones o sin modificaciones al presidente de la República. El presidente debe proceder a promulgar la ley dentro de los 5 días siguientes que la recibe con modificaciones o sin modificaciones de parte de la Asamblea. También dice la misma norma que el presidente puede, si considera que alguno de los artículos de la ley es inconstitucional, pedir el pronunciamiento de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en un lapso de 10 días, ¿no? El tribunal tiene 15 días para decidir sobre la constitucionalidad de la ley. Si la negare, pues, o no decidiere, el presidente de la República promulgará la ley dentro de los 5 días siguientes a la decisión del tribunal.
¿Y si la niega? ¿Y si la niega?
Pues si la niega, la Asamblea tiene derecho a promulgarla.
Claro, hay algo también, profesor, que quería preguntarle. En las últimas horas, algunos analistas han estado discutiendo un poco lo que sucedió en unas casi 10 horas en la Asamblea de allá de Caracas, de Venezuela, y indican de que Maduro ya ha comentado de que tiene la posibilidad, así lo ha dicho, de enviar la ley al Tribunal Supremo de Justicia para que determine su constitucionalidad, y en este caso seguramente que será a favor del gobierno, ¿no?, de Nicolás Maduro, como viene pasando. Ahora, ¿se queda sin efecto la ley? ¿Qué pasa?
Sí, ahí quedaría sin efecto la ley, si el tribunal la declara inconstitucional. También la Asamblea tiene otro camino, que es ir por la vía del decreto. No debemos perder de vista que la Asamblea puede promulgar la ley de amnistía de dos maneras, o por vía ley, como lo está haciendo en este momento, o a través de un decreto que se llama decreto legislativo. En este caso también yo creo que la Sala Constitucional intentaría la nulidad. Yo creo que ya ahí hemos salido del campo de lo jurídico para entrar en el campo de lo político. Campo de lo político, pues la Asamblea debería buscar políticamente fuerza a los efectos, pues, de que sus decisiones, que son decisiones soberanas, que son rechazadas desde el punto de vista de la política y no desde el punto de vista de lo jurídico, pues sean aceptadas también desde el punto de vista de la política, ¿no?
Ahora yo le pido, profesor Manso, que se quite quizás la chaqueta de profesor universitario y vámonos fuera de la legalidad, porque ya sabemos lo que va a pasar con la legalidad. Usted lo ha explicado muy bien. Y usted lo ha explicado muy bien. Pero cuando usted tiene un presidente de la República que dice, tenga la seguridad que esa ley por aquí no pasa, caballero. Leyes para amparar terroristas y criminales no pasarán, hagan lo que hagan. Y cuando usted tiene un Tribunal Supremo que responde al gobierno, por eso le hallamos la pregunta, si la declara inconstitucional, lo va a declarar inconstitucional, la ley va a morir. Entonces, ¿qué es lo que se avisora en Venezuela después de este paso?
Bueno, yo pienso que conflictividad de naturaleza política, eso es lo que se avisora. Y una conflictividad que va a pasar del campo de lo político al campo de lo social. Porque, o sea, realmente ahí la ceguera que hay desde el punto de vista político, pues trae consecuencias desde el punto de vista social. Claro. Si usted tiene que los diputados fueron electos por un capital político importante, que va más allá de un 55%, pues ese 55% va a seguir respaldando desde el punto de vista político las medidas que tome la Asamblea. Entonces, pues se goza de un respaldo político que ya se contó en las urnas hace menos de 4 meses, evidentemente que ese respaldo de lo político va a pasar al campo de lo social. Entonces presenciaremos más conflictividad social. Por lo menos ese es el paso que debería dar políticamente la Asamblea Nacional, porque la Asamblea tiene un capital político y social que tiene que aprovechar a la hora de una situación como esta, ¿no?
Claro, profesor.
Entonces, ¿qué debería hacer? Llamar a protestas, protestar, generar pues todas aquellas medidas que de alguna manera ejerzan la presión política y social de manera que esto se acepte, ¿no? Porque al final el tema no es un tema jurídico. Parece mentira que un profesor de Derecho Constitucional pueda decir una cosa como esta, pero el tema no es un tema político, es un tema político, no jurídico, ¿sí?
Claro, profesor, también esta ley, sin duda, bueno, va dirigida a sacar de la cárcel a los presos políticos, también a perseguidos, a reunificar a exiliados venezolanos que están fuera del país, pero beneficia también a otros. ¿Quiénes son?
No es cierto. No, o sea, la ley de amnistía se aplica a aquellas personas que recibieron procesos, que fueron procesos inventados, procesos amañados, procesos creados en la mente de mucha gente, de los cuales hay mucha prueba, porque pues todo el mundo se acuerda de las declaraciones del fiscal del caso Leopoldo López, que se exilió en los Estados Unidos. Todo el mundo se acuerda de las declaraciones de Aponte Aponte, que también terminó como testigo protegido en los Estados Unidos. Y así como eso, hay una cantidad de elementos que se tienen como prueba de que todos estos procesos fueron procesos dirigidos a encarcelar a las personas por unos motivos que realmente no son los reales, ¿no? Los motivos reales eran motivos políticos. Ahora, los motivos expresados en los expedientes que están en los tribunales para privar de la libertad a esta persona, evidentemente que tienen que ser jurídicos, pero todos inventados, ¿no? Todos amañados.
Claro, y le preguntaba esto porque al escuchar la asamblea, la discusión que había en el Parlamento, se hablaba también, en este caso por parte de los chavistas, de que iba dirigida a beneficiar a narcotraficantes. Era la forma que tenían, entre otras, ¿no?, de responder, de rechazarla.
Sí, es falso eso. O sea, ninguna ley de amnistía en ninguna parte del mundo va dirigida a una
Lógico.
Cosa como esta. Y en la historia de las leyes de amnistía, jamás la ley de amnistía ha ido o está dirigida a proteger a delincuentes. Es que lo que pasa es que las personas que están encarceladas, evidentemente que presentan un proceso judicial por un delito que se cometió. A lo mejor sembraron de droga a alguien, a lo mejor dijeron que mató a alguien, a lo mejor dijeron que hubo corrupción. Pero una cosa es que el proceso judicial exprese la corrupción o las drogas o el homicidio o lo que sea, y otra cosa es que eso sea verdad, y precisamente para eso es la ley de amnistía.
Efectivamente. Profesor, muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros.
Agradecidísimo, para mí siempre es un honor.
Y vamos a ver, lo seguiremos invitando porque usted lo dijo, de la parte legal pasa a la parte política y de la parte política a la parte social. Así que estaremos cubriendo todo lo que suceda a partir de ahora en Venezuela.
Siempre
gracias.
A la orden. Gracias.
A usted. Vámonos al cierre. Señoras y señores, más de 100 fotógrafos de prensa, agencias y revistas pondrán a la venta algunas de sus mejores instantáneas el próximo viernes para ayudar a su compañero Hugo Ortuño Suárez, un ex reportero gráfico mexicano de la agencia EFE que sufre un cáncer cuyo tratamiento no cubre su póliza de seguro. El Centro Social Tabacalera de Madrid será el encargado de acoger esta exposición, a la que 109 fotógrafos van a acudir para vender a 70 euros uno de sus trabajos, con el único objetivo de poder enviarle el dinero recaudado a su compañero, a su amigo. Fue durante una etapa normal cuando se le diagnosticó el cáncer que lo retiró de su trabajo y le obligó a regresar con su familia en su ciudad de Puebla, allá en México. Tiene el reportero mexicano 31 años y recibe tratamiento de quimioterapia gracias a las aportaciones voluntarias.
Qué bueno, qué bonito gesto, ¿eh? Ojalá que pueda curarse este hombre.
Por eso lo traigo al cierre del programa. Gracias, Johnny Hilfer, también Tony Simón y May Vázquez, pero si Dios quiere, mañana de vuelta acá.
Amado Gil
y José Luis Ramos.